Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 2 de junio, jueves de la séptima semana del tiempo de Pascua, última semana del tiempo de Pascua, preparándonos para la celebración de Pentecostés. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves, continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y leemos el capítulo 22, versículo 30, hasta el capítulo 23, versículos 6 y 11, 6 al 11. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus o resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: «Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel?». El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma». Palabra de Dios. Esta comparecencia de San Pablo ante el Sanedrín es una belleza porque nos presenta cómo en el mundo judío existía una gran división en cuanto a la fe. Y si algo nos ha querido presentar el libro de los Hechos de los Apóstoles, y si algo tenemos que estar queriendo celebrar el día domingo, día de Pentecostés, en que concluimos ese tiempo de Pascua, es justamente la necesidad de dejarnos llevar por un solo espíritu. Ayer en el Evangelio lo escuchábamos de la boca del Señor, que ellos sean uno, uno, una sola fe. La misma doctrina, la única doctrina, es la doctrina de Cristo. Pero ¿qué ocurría en el Sanedrín? ¿Qué ocurría en el mundo judío? Que había una división profunda de fe. El comandante quería saber con exactitud de qué lo acusaban a Pablo. Y entonces manda quitarle las cadenas y convoca al Sanedrín, es decir, a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín. Y lleva consigo a Pablo para que comparezca ante ellos. Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín, que era ese consejo superior de los judíos, estaba formado por fariseos y otra por saduceos, exclamó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me quieren juzgar porque espero en la resurrección de los muertos». Ese es el motivo. Y no tuvo que decir absolutamente nada más. El motivo por el que me quieren juzgar es porque creo en la resurrección de los muertos. La idea de la resurrección de los muertos se había introducido en Israel a partir del profeta Daniel y aparece con fuerza esa revelación del Señor. Es decir, que la vida de este mundo no es la única, que de hecho nosotros no hemos sido creados solo para esta vida mortal, sino que tenemos un alma inmortal. y que por tanto podemos desear efectivamente esa vida eterna. Y esa va a ser al final toda la revelación que nos va a dar el Señor. Todo consiste en la participación en la vida eterna. ¿Para qué existe el Evangelio? ¿Para qué se predica el Evangelio? ¿Para qué el Verbo de Dios ha venido al mundo? Para abrirnos la puerta a esa vida inmortal, a esa vida eterna, pero a esa vida eterna en el paraíso, es decir, en la presencia de Dios, iluminados por Dios, compareciendo ante Él, viéndolo a Él. Apenas dice esto, Pablo, solo esto. A mí me quieren juzgar porque creo en la resurrección de los muertos. Se produjo un altercado tremendo entre los fariseos y saduceos. Se divide la asamblea. Ya no pueden ponerse de acuerdo y por tanto ya no van a poder ni siquiera presentar sus acusaciones. ¿Por qué? Porque no tienen unidad. Porque no tienen unidad. ¿Dónde vence el demonio? En la división. En la división. Si pudiera yo expresarte cuán importante es la unidad, desde la unidad de vida, mi unidad, que yo me muestre al mundo como lo que soy, que no tenga doble cara, que no tenga una doble vida, la unidad de vida, la unidad familiar, la unidad de los esposos, la unidad entre los padres y los hijos, la unidad en la sociedad, el trabajar acordes y en conjunto por el bien de todos, la unidad en nuestra fe, la unidad en una sola iglesia. ¿Qué logramos con todo eso? Ser verdadera imagen de Dios, que es uno y trino. Y ahí se manifiesta efectivamente esa imagen de Dios en nosotros. Lo que sucede en el Sanedrín es lo contrario. Todos comienzan a gritar, todos comienzan a pelearse. ¿Por qué? Porque los saduceos niegan la otra vida. Y no solo niegan la otra vida, sino que niegan la existencia de ángeles o de espíritus resucitados. Mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Y entonces se comienzan a gritar, comienza esa pelea de lo que unos creían y lo que otros creían. Los saduceos, en definitiva, lo que creen es que esta vida y se acabó. Es decir, que cuando yo me muero, dejo de existir. Y por tanto, cualquier premio de Dios tiene que realizarse en esta vida. Esto lleva a una concepción tan profundamente equivocada, porque si una persona sufre enfermedades, sufre pobrezas, sufre cualquier eventualidad en esta vida, eso es castigo de Dios. Eso es castigo de Dios porque no es bueno. En cambio, los buenos en esta vida disfrutan. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Los que tienen bienes, son los ricos. ¿Te das cuenta lo profundamente equivocado que es esto y por qué el Señor ha empezado su predicación justamente con esas bienaventuranzas? ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los que verdaderamente llevan la alegría en su corazón? Los pobres. Los pobres, los enfermos, los que lloran, los que sufren, los que en este mundo son colocados por debajo de los demás, los que son considerados inferiores, esos son bienaventurados. No es la lógica del mundo y esto es lo que ha predicado el Señor. Un grupo de fariseos declaran enérgicamente, nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. Y de hecho, ¿quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? Entonces llega el alboroto a tal grado que el comandante tiene que meter a los soldados para sacar a Pablo temiendo que le hicieran daño. Y termina esta parte de los Hechos de los Apóstoles diciéndonos que esa noche, a la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo. Ten ánimo, Pablo, le dice el Señor. Así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así vas a tener lo que dar en Roma. Le anuncia a Pablo cuál es el deseo del Señor, que vaya a dar testimonio de él en Roma. Nosotros tenemos que dar testimonio. La vida cristiana es vida de testimonio. Aquel que no quiere testimoniar a Cristo, entonces no sirve a Cristo, no está sirviendo al Señor. En el Evangelio leemos capítulo 17 del Evangelio de San Juan, versículos 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. El Evangelio nos hace continuar con aquella idea de unidad. Ya lo decíamos ayer, en el capítulo 17 lo que se nos presenta es la oración sacerdotal de Jesús en la última cena. Recuerda que hemos estado siguiendo todos los capítulos de la última cena del Evangelio de San Juan durante las últimas semanas, durante este tiempo de Pascua. Tantos capítulos, tanto dedicado a la última cena, sí, porque no fue un ratito, ah, sí, mire, toma, coma. No, fue toda una celebración y toda una instrucción del Señor, su instrucción más importante, sus signos de amor poderosos, empezando por ese lavarle los pies a los discípulos. Y al empezar esa oración sacerdotal, el Señor se ha ofrecido por ellos para que los discípulos sean uno, como tú y yo somos uno. Ya nos fijábamos el día de ayer que en estos días justamente la lectura del Evangelio va a iniciar tomando esa acción del Señor con la que ha empezado esa oración sacerdotal. Jesús levantó los ojos al cielo, ese signo de oración, ese signo de ponerse en la presencia del Señor, de buscar a Dios, de elevar el espíritu, pero a través de una acción física donde el cuerpo ayuda al alma para entrar en oración. Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Ayer escuchábamos cómo el Señor pedía por estos, que no pertenecen al mundo, que han sido separados del mundo, que el Padre le ha entregado al Hijo y que ahora el Hijo pone en las manos del Padre. Pero ahora el Señor comienza a pedir por ti y por mí, por aquellos que van a ser beneficiados por el testimonio que van a dar esos discípulos, por todos aquellos que van a creer en la palabra a través de su misión, a través de su palabra, de la palabra que ellos van a transmitir. ¿Para qué? Para que todos sean uno. De nuevo, no se trata simplemente de la unidad de los apóstoles, se trata de la unidad de todos los fieles, de todos los fieles, de todos aquellos que creen en la palabra del Señor, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de la Iglesia se vuelve entonces testimonio de que somos enviados de Dios. Y es lógico. Cuando hoy día nosotros tenemos que contemplar, ¿no?, que la iglesia Tres Palitos, la iglesia Pichipú, la iglesia Tititú, la iglesia no sé qué, la no sé. Y todos dicen, no, yo creo en Cristo, Cristo, yo creo en Cristo. Bueno, ¿qué testimonio estamos dando? Bueno, ¿cuál será el que tiene la razón?, dirá otro. No, pues mire, se me presenta uno, se me presenta otro. ¿Cómo sé yo cuál es? Por eso es que el testimonio de Cristo ha disminuido en nuestros días, justamente por esa falta de unidad. La falta de unidad, tiene que ser un dolor profundo en el alma de los discípulos de Cristo. Y por eso tenemos que unirnos a la oración sacerdotal de Jesús y pedir por esa unidad. que todo aquel que cree en Cristo esté dentro de la iglesia, porque así damos testimonio del Señor. Yo les he dado la gloria que tú me diste. ¿Qué gloria les ha dado? ¿La gloria de todos los bienes de la gracia de Dios? Les he dado a ellos la gloria de poder celebrar la Santa Misa y de convertir un pan en cuerpo de Cristo, vino en sangre de Cristo, la gloria de poder convertir a criaturas en hijos de Dios a través del bautizo, la gloria de poder confesar, la gloria de poder transmitir con la misma fuerza del Espíritu la palabra de Dios, la gloria de hacer presente a Dios en el mundo. Esa es la gloria que les ha entregado el Señor. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Mira esa integración perfecta que está hablando el Señor. Yo en ellos, tú en mí, común unión, comunión, siendo unos. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me has enviado, porque lo van a conocer dando testimonio de mí, no dando testimonio de sí mismos. Para que sepan que los amas como me amas a mí. El mismo amor del Padre al Hijo es el que se nos está ofreciendo a nosotros, que somos unas pobres criaturas. Sí, eso es exactamente lo que se nos ofrece. El mismo amor con el que el Padre ha amado al Hijo desde toda la eternidad. Esa es la gloria mayor que se nos ofrece. Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado. Que no haya separación. Por eso cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos en el nombre de Jesús. Por eso no celebramos la misa, sino es con Cristo. Con Cristo, en Cristo, por Cristo, por Él, unidos a Él. En una unidad permanente con Él, a través de Él, es que podemos entregar la gracia a los hombres. Yo quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Fíjate cómo el Señor está declarando aquí: yo no empecé a existir hace 33 años. Yo soy el Verbo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, el que ha existido desde siempre, que se hizo hombre. Pero yo no he empezado a ser amado por el Padre desde ese momento. He sido amado por el Padre desde toda la eternidad porque he existido desde toda la eternidad. Jesucristo es verdadero Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco. Yo sí, yo soy el revelador del Padre. Esto es lo que nos ha venido a revelar el Señor, nos ha venido a dar a conocer al Padre. Yo sí te conozco. Y estos han conocido que tú me enviaste. Es decir, han recibido la revelación del Padre. Han conocido al Padre a través de mí. Y yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. ¿Para qué? Para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Unidad. Para que el amor con que me amas, no otro amor, el único y mismo amor de Dios entregado a nosotros a través de Cristo. Esta es la grandeza y la gloria. Pidamos en estos últimos días antes de Pentecostés, Señor, quiero sentirme verdaderamente y ser consciente de que soy tu amado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.